Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, mi nombre es Amado Gil y aquí estoy para llevarles las informaciones a todas aquellas que tengan que ver con Cuba, relacionadas con Cuba o precisamente todas con Cuba. Pero antes de comenzar, quiero darle las gracias a la cantidad de personas que nos dejan sus comentarios en nuestra página de YouTube. También lo hacen en la página de Facebook de Martí Noticias, pero en YouTube es donde más interrelacionan. Y bueno, pues muchísima gente opina sobre los temas. Otros nos dicen gracias por las informaciones. Y por ejemplo, nos escriben desde Placeta, otros desde Chicago, Brasil. Y bueno, por ahí son la cantidad de audiencia o radiotelevidencia que tenemos pues del programa. Muchísimas gracias, ¿no? Facebook, YouTube, también en las ondas de Radio Martí, en la onda corta y en la onda media. Hoy, bueno, pues hay interesante esto sobre todo. Me río por la segunda nota que vamos a tener. Pero bueno, la primera tiene que ver con los chinos. Sobre todo tiene que ver con esta Feria Internacional de La Habana. Esta feria donde los chinos tuvieron una bastante presencia, quizás no fue la mayor, dicen que la mayor según el propio gobierno cubano fuera de España, pero bueno, los chinos tuvieron muchísima presencia. Lo interesante es que parece que los chinos están cansados de hacer negocios ya con la empresa estatal socialista, esa empresa estatal socialista que funciona mal, no paga, etcétera, etcétera. Y ahora quieren girarse hacia el sector privado. Es la primera nota que tenemos para usted de hoy. La segunda, una de las notas, si no fuera tan triste, esto era para estar riéndose desde ahora hasta el lunes que viene. Sí, porque dice el gobierno cubano que en el año 2035 va a tener independencia eléctrica. Señores, estamos en el 2025, o sea, vamos a caer ahora ya en el 2026. Hasta el 2035 no va a haber independencia económica en Cuba, pero vamos a poner incluso la ingeniera que lo dijo en la televisión cubana a propósito de la feria también de La Habana. La feria, de ahí sale todo. Y por otro lado, hay una nota de Martín Noticias que me llama mucho la atención, es preocupante y por eso la traje. Y es que las escuelas en Cuba, las escuelas primarias sobre todo, también las secundarias, todas las escuelas, están enfrentando ausencia masiva de estudiantes, motivado por tres cosas. Los virus, la gente, los padres tienen miedo que sus hijos se les enfermen, los virus, los apagones y las carencias que hay pues en todas las escuelas. Son las tres notas que tenemos para hoy. Ya tenemos vía telefónica desde Madrid, España, Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Repito, está allá en España, en Madrid. Y nos acompaña desde Baracoa, en Guantánamo, Emilio Almaguer, otro de los tertulianos de las noticias como son. Así que con Emilio por allá, por Baracoa, Luz por Madrid, a tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para todos desde aquí, desde Madrid. Hacía un tiempo que no podía hablar con ustedes, pero bueno, aquí estoy de nuevo.
Bueno, yo lo quiero decir, Luz está estudiando y como está estudiando, pues ha desafortunadamente no ha podido estar con la frecuencia que la quisiéramos tener en el programa y con la que ella siempre de una manera muy amable ha aceptado. Así que la prioridad, por supuesto, es su desarrollo personal. Así que te deseamos mucha suerte en estos nuevos estudios, en esta nueva, este nuevo perfil de tu vida, ¿no? Creo que esto te ayuda muchísimo.
No, ya en cuanto termine, ya estaré de nuevo aquí con ustedes.
Qué bueno, qué bueno.
De manera frecuente, mientras tanto estaré de manera ocasional.
Gracias, Luz, gracias, te agradecemos mucho. Emilio Almaguer, saludos, ¿cómo estás?
Todo bien por acá, por Baracoa. Hoy con buen clima, hay sol, está fresca el día, no hay tanto calor. Y nada, un saludo a toda la audiencia, televidente también. y a nuestra querida Luz Escobar allá por Madrid.
Ok, perfecto. Comenzamos. Ya no nos vamos para Madrid, vámonos un poco más para allá, hacia el Asia. Vamos hacia los chinos, pero los chinos en el Caribe, que es Cuba. Los empresarios chinos, esto es una nota de 14 y medio, y les voy a decir después quién tuvo acceso a la Feria de La Habana. Los empresarios chinos que asisten a la Feria Internacional de La Habana le han echado el ojo al sector privado cubano. Cansados, dice 14 y medio, cansados de impagos, lo único que ahora mismo les une al Estado es casi un sentimiento de compasión. Pasamos muchas afectaciones y estamos buscando soluciones. Tampoco queremos abandonar a las empresas estatales. Han sido muchos años de cooperación. Ahora Cuba está pasando por una situación complicada, pero no queremos meter presión. Dijo Wu Han, se llama este señor Wu Han, representante de la sociedad Autokayek en la isla. Autokayek es una empresa china que ha invertido hace bastantes años en Cuba. Y ahora quiere girarse al sector privado. La entrada de IPS, Interpress Service, al recinto ferial de Expo Cuba ha sido una bocanada de aire fresco, dice 14 y medio. El régimen solo permite acceder a la prensa acreditada a la feria y es por ello difícil obtener más información de la oficial de lo que allí se discute, pasa. Pero el reportero de la agencia de noticias de Ariel Pradas ha encontrado en el pabellón 10 una mina de empresas chinas que exportan desde su país hacia la isla, un nicho de negocio que no piensan dejar. La situación aquí es diferente a la de otros países. No tienen la capacidad de producir muchas cosas y todo se tiene que traer de afuera, casi siempre de China. Ahora las MIPYMES están comprando muchas cosas. Eso es una oportunidad para todas las firmas extranjeras, dijo Wu Han. Comienzo contigo, Luz Escobar.
Claro, el asunto es que, bueno, en primera me parece un detalle curioso lo que comentas de IPS, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una feria que debería ser pública, o sea, ¿cuál es el misterio? Lo que pasa es que ellos saben que una vez que los periodistas entran ahí de forma acreditada, tienen acceso a pedir la cartera de oportunidades en una memoria, tienen derecho a hacer entrevistas, sin embargo, cuando entras ahí como uno que está mirando, apenas puedes acceder a determinadas informaciones, ¿no? Entonces, bueno que una agencia de este tipo, ¿no? Y parece que es una agencia que le interesa informar sobre lo que pasa y no hacer propaganda, esté ahí acreditada, porque, bueno, es la manera en la que también uno puede conocer otros detalles que de otra forma es más complejo, ¿no? Yo recuerdo que otras veces que yo iba ahí era como misterio y uno haciéndose el turista para poder obtener informaciones, ¿no? Esto es algo, un debate antiguo que tiene que ver con que una simple acreditación te abre muchas puertas, ¿no? Dentro de ese sistema tan cerrado. Y por lo otro, bueno, a ver, aquí en este programa hemos hablado muchísimo de todo lo que tiene que ver con los impagos de Cuba, no solo a China, sino de manera general, pero que eso ha limitado muchísimo todo lo que tiene que ver con el intercambio comercial con China, porque los chinos no son ni por asomo aquello que la gente tiene en la memoria del soviético dando por una tubería recursos a la isla, ¿no? Y al frente de la economía de ese país, son empresarios. Y yo creo que me parece totalmente sano que de alguna manera hayan identificado que probablemente les va a ir mejor si empiezan a hacer negocios con los privados, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. De todas formas, estamos hablando de un sistema cerrado, un país en crisis, pero bueno, creo que era la única otra puerta que podían tocar, porque ya con el Estado, ¿qué negocios van a hacer?
Por supuesto. A mí siempre me sigue preocupando cuando veo todos estos inversionistas, porque Cuba es un país donde se produce muy poco. Tiene muy poca capacidad de compra el ciudadano cubano, porque gana poco, el cambio es horrible, el cambio al dólar es terrible, la devaluación del peso cubano. Y yo creo que si es verdad que en Cuba hay un sector que está haciendo dinero, pero me parece que es un sector muy pequeño, es un sector que yo creo que no es la mayoría de la gente en Cuba, y si hay un poco de capacidad de compra hacia las MIPYMES, o sea, que le compran a las MIPYMES, yo creo que tiene que ver mucho con las remesas también que se reciben dentro de Cuba. Es una economía totalmente distorsionada. El gobierno cubano ha tratado de acabar con la distorsión. Yo creo que la ha distorsionado más todavía. Vamos a pasar contigo, Emilio Almaguer.
Bueno, lo interesante que yo veo es la información que da Cubanet ¿cómo pudiéramos decir? Que la exigencia de los empresarios chinos, en especial del grupo de Guan, este grupo que es de la marca Caicec, me parece que es, no puedo entrar, a quien el Estado ya debe más de 200 millones de dólares desde a partir del año 2015. Y este grupo está apostando por recuperar su deuda, por supuesto, y poder comercializar con el sector privado, según la información que nos brinda Cubanet. Yo creo que ellos mantienen la fe de que van a recibir su pago. Y en igual forma hay dos compañías más del gigante asiático que tienen una deuda también, que el gobierno le tiene una deuda de más de 40 millones de dólares. Y entonces pienso yo que sea una estrategia del gobierno, una propuesta, debido a la exigencia de ellos por mantenerse comercializando en Cuba, de que puedan hacerlo con el sector privado, con mi PYME o con cualquier particular que quiera comercializar con ellos. Uh-huh. Y recordemos también la promesa reciente que hizo el ministro de Finanzas o de Economía, que dijo que en igualdad de forma iban a estar los cubanos que quieran invertir en Cuba, es decir, que están aportando también porque vengan inversores cubanos. Ahora veremos si los cubanos se van a arriesgar, porque conocen muy bien de todo lo que hemos pasado, y después del incumplimiento de acuerdos, el incumplimiento de pago, y al final le hacen como lo que recientemente apareció, el corralillo ese, que le impiden sacar el dinero fuerte de su ganancia para seguir comprando en el extranjero. Entonces veremos qué solución nos van a dar. Recordemos anteriormente que el ministro de Economía dijo que tenía una estrategia nueva, de la cual parece ser que esta de apostar nuevamente por los chinos y por el comercio de cubanos que se encuentra en el exterior. Veremos qué pasa entonces.
Vamos a ver qué pasa. Lo que es cierto, lo que acabas de apuntar, Emilio, es muy cierto. Toda esta feria de La Habana se está llevando en el medio de este corralito, ¿no?, donde las empresas no pueden usar el dinero que tienen en sus cuentas bancarias. La solución es que abran una nueva cuenta y que le inyecten dinero desde afuera. Imagínese usted. Yo no sé cómo anunciaron eso antes de la feria, la verdad. Hay que estar loco. Tremenda noticia optimista, y hay que decirlo así de una manera bien irónica, la verdad que sí. El régimen cubano ha prometido este jueves un futuro de independencia eléctrica. Escuchen esto, que ya se vislumbra para el 2035. Lanzaron estas proyecciones estratégicas en medio de una crisis energética agravada en décadas. La declaración fue en el marco de la edición 41 de la Feria Internacional de La Habana. El Ministerio de Energía y Minas presentó la Estrategia Nacional de Transición Energética, otro plan donde se pretende reducir la independencia de combustibles fósiles mediante un proceso dividido en tres etapas. Yo les voy a poner las dos primeras etapas. Y después le voy a decir cuál es la última etapa, la tercera. Las dos primeras nos los va a decir la ingeniera Marlenis Águila Zamora, de la dirección, o sea, representante de la Dirección de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a verla y a escucharla.
En la primera etapa está previsto alcanzar como mínimo el 24% de participación de las fuentes renovables de energía en la matriz de generación eléctrica. En la segunda etapa, alcanzar en 2035 la independencia eléctrica, proyectando llevar del 24% al 40% la generación con fuentes renovables en 5 años. Para ello, vamos a necesitar instalar unos 2.000 megawatts adicionales con solar fotovoltaica, con la acumulación que esto llevaría, y unos 500 megawatts entre bioeléctricas con biomasa forestal y cañera y parques eólicos. Para lograr el otro 60% de la generación con combustible nacional y gas acompañante de los pozos de petróleo, debemos recuperar los mantenimientos de las plantas térmicas y recuperar la producción de crudo nacional.
Bien, esas son las dos primeras etapas, ¿no? Ahora, que llegan hasta el año 2035. Ahora le voy a decir la tercera etapa, que llega al 2050. Señores, al 2050. La tercera etapa es que en el 2050 habrá 100% de generación con energía renovable. Así que tranquilos los cubanos, tranquilos. En el 2050 todo va a ser energía ya renovable. En el 2035 va a haber ya una independencia eléctrica en Cuba. Yo voy a comenzar en esta ocasión por Emilio Almaguer, que es uno de los que sufre los apagones. Emilio.
Bueno, ojalá y se permitan que la etapa esa se cumpla, pero que ellos siempre están en la recuperación, en el ordenamiento, en la rectificación, y la cosa es que esto no avanza. Nosotros pudiéramos si aunque sea nos vendieran paneles solares y baterías a un precio decente y con sus inversores por supuesto, sería fácil de lograr ese desarrollo y esa independencia de la electricidad. Yo estoy loco por tener un equipo de eso para coger el metrocontador, quitarlo y cortar los cables y botarlo, para saber que no dependo de nada del gobierno, porque hoy es un sufrimiento, es una carencia de todo. El mosquito, imagínate tú que no puedas dormir porque el mosquito. Ahora mi mujer, por así decirlo, está media psiquiátrica, le digo yo, porque ahora es hirviendo canela, clavo de castilla, y con eso es que nos vamos baño por la noche antes de acostarnos, porque para tratar de decir que estamos tomando medidas, porque el barrio entero está infectado, todas las casas han caído, varias familias, enfermos todos. Con los dolores articulares, que es tremendo lo que se está pasando con eso, diarrea y de todo. Entonces esperemos que podamos un día disfrutar de volver a la normalidad eléctrica, porque esto es un desastre lo que hay.
Dios mío. Yo lo que creo, no quiero yo estar opinando, son ustedes los que tienen que opinar, pero yo lo que creo que aquí lo que hay es otro proceso de comprar tiempo. Están comprando tiempo, como siempre lo han hecho. Vamos a hacer esto y todo es una maravilla, y los campos solares, y cada vez que inauguran un campo de estos fotovoltaicos, ahí va toda la televisión, habla Díaz-Canel, habla Marrero, todo el mundo habla del campo fotovoltaico. Definitiva, siguen los apagones, 1.600, 1.700 kilowatts de deficiencia, de lo que anuncian. A la realidad posiblemente es más, porque media Cuba sigue apagada. Ahora ya dicen que la solución está en el 2035. Faltan todavía 9 años de aquí a allá para que haya independencia eléctrica. Luz Escobar.
Sí, es que desde que uno empieza a leer el titular que uno ve en la misma oración, promesa, independencia eléctrica, ya uno le hace cortocircuito en la cabeza, ¿no? Sobre todo porque ya hemos escuchado promesas anteriores, como aquella, tú te acuerdas, la revolución energética, ¿no?
Claro.
¿Qué terminó eso? En un fracaso absoluto y total. Entonces, ¿qué va a creer la gente de ese plan, que además es elaborado en el tono de promesa, ¿no? En el que tú no ves la parte práctica por ninguna parte. Y lo otro, oye, ¿de verdad ustedes creen que ustedes van a estar en el poder en el 2035? Yo creo que es demasiado optimista de su parte. Yo creo que ellos están efectivamente comprando tiempo, ellos están tratando de poner sobre la mesa, sobre el imaginario de los cubanos, la idea de que ellos están haciendo algo, lo de siempre, ¿sabes? Que es como elaborar un conjunto de acciones que no están sustentadas por unos planes objetivos y realistas, sino sobre la base de cosas que tú puedes escribir en un papel. Pero dentro de la economía cubana tú no puedes insertar ese plan, porque tú vas a decir, a ver, ¿y con qué dinero lo van a hacer? ¿Y con qué tú cuentas? ¿Y con qué especialista? O sea, eso es otro globo para eso, para poner en la cabeza de la gente la idea de que están haciendo algo y tener un poco más de tiempo, pero un poco más de tiempo nada más, yo estoy convencida que en el 2035 ellos no van a estar ahí.
Luz y Emilio, hay un tema. Yo estaba escuchando a la ingeniera Águila Zamora, que decía que para el 2035 la independencia eléctrica va a contar, por supuesto, con un gran porciento de energía renovable, pero está hablando de combustible crudo, está hablando de la utilización del combustible cubano, está hablando de que para ese entonces tiene que haberse cumplido todo el proceso de reparaciones de las termoeléctricas. O sea, ella está poniendo, yo no sé si le habló a los extranjeros de la feria, no sé a quién le habló, aunque hay una señora ahí que la está mirando, el que vio el video, hay una señora ahí que la está mirando así como medio asustada, ¿no? Como diciendo, ¿qué está diciendo? Porque es un tono tan idílico, una situación tan irreal lo que está planteando esta señora, que yo creo que le escribieron el documento y le dijeron, léelo en la feria para que la gente por lo menos descanse hasta que, por lo menos esté tranquila hasta el 2035. Porque no hay ningún plan, lo único que hay es, vamos a hacer esto en el 2035. Ahora, el cómo lo van a hacer no existió en el discurso, en la intervención de esta señora, de esta ingeniera del Ministerio de Energía y Minas. Así que ahí está la promesa. Yo creo que eso es otra de las promesas más. Vamos. Este es un tema sensible, y digo sensible porque tiene que ver con los jóvenes, con los estudiantes y sobre todo con eso mismo, con el estudio, con las escuelas. El miedo al contagio. Esto es un artículo de Ivette Pacheco, de nuestra redacción de Martín Noticias, que llamó a varios hogares y estuvo investigando sobre el tema. Y dice Ivette: el miedo al contagio por el virus que afecta a Cuba, los apagones, la falta de profesores y la insuficiente alimentación están llevando a que padres cubanos tomen la decisión de no enviar sus hijos a la escuela. Testimonios recogidos por Martí Noticias o por Radio Martí ponen de manifiesto esta situación. La activista Maidolis Perdomo, residente en Palmarito de Cauto, eso es allá en Santiago de Cuba, relató la situación de su localidad. Escuchen lo que dijo. Cuando el gobierno quiso restablecer la educación como tal, que lo publicaron en todos los medios que iba a empezar el curso escolar en la provincia de Santiago de Cuba, tuvieron que parar porque los padres no mandaban los niños a la escuela. En toda una escuela iba un alumno. Llegó el momento en que fueron cuatro, cinco, y después volvió uno. Y así suspendieron por completo porque nadie mandaba a sus hijos. En primer lugar, no había luz eléctrica. En segundo, no tenían nada que darle. Y en tercero, hay muchos niños contagiados con el virus, con fiebres altísimas, con diarrea. Esa es la situación. No voy a seguir leyendo otros testimonios porque eso es una situación generalizada, sobre todo en el oriente del país. Yo me imagino que pasa en todas las provincias, pero sobre todo en el oriente del país, después del paso del huracán Melissa, yo creo que la situación es bien tensa, bien triste. ¿Por qué? Porque se trata de la educación de los muchachos. Por eso quiero comenzar con Emilio Almaguer.
Bueno, es un tema bastante preocupante que está padeciendo cada madre en Cuba, pues principalmente en el oriente, que es donde hay mayor déficit de sanidad, por así decirlo, de atención. Las escuelas ya dejaron de ser el lugar seguro donde se mandaban a los niños y servían de cuartería cuando y pues los padres podían trabajar de una forma más tranquila. Pero mandar un niño a la escuela donde no se le administra ya la atención que en años atrás se podían dar, porque era una alimentación de mejor calidad, que ahora lo único que le están dando es agua de chícharo con gorgojo y un pedazo de guineo, como le llamamos nosotros aquí, de plátano fruto, eso. Acá le llamamos fongo, un pedazo de fongo y ya, y escapa con eso. Y entonces la mala calidad de los profesores, que ya no van a la escuela a prepararse, van a cumplir con un horario de labor y a pedirle a los padres que le lleven suministros, que le ayuden con esto, que le hagan una jabita tal profesor que cumple años. Y en eso que se ha basado ahora la educación. La educación tiene mucho que desear. ha dejado de ser ya la prioridad del gobierno. Muchos niños se tienen que trasladar por su cuenta de los campos a las becas, porque no ya hay carencia de vehículos, cuando están los vehículos están rotos, cuando el vehículo está bueno no hay combustible. Y entonces son pocas las veces que el gobierno puede cumplir con esa tarea. Dios. Y qué decir del niño que se enferma, llevándolo a un hospital donde no se le puede suministrar ni un suero para hidratar. Entonces, muchas madres y muchas familias han optado por asistir, pedirle la libreta o la guía de estudio a los padres y darle la clase en casa para evitar una enfermedad o un contagio. Y esto es un tema verdaderamente que preocupa aquí, principalmente en el oriente de Cuba.
Es bien preocupante, no cabe la menor duda. Luz Escobar, contigo.
Es que yo creo que el cubano ya ha perdido la confianza en todas las instituciones que hay, ¿no? En las instituciones públicas, dígase un hospital, una farmacia, una escuela. O sea, estamos hablando de personas que se enferman gravemente y no van a los hospitales por miedo a contagiarse. Y en este caso es lo mismo. La mujer, la madre, el padre de familia, el que sea que esté a cargo de tomar la decisión, dice, oye, es mejor que el niño se quede en la casa. Porque en la escuela, primero que muchos profesores son como los describía el Mayer, pero también que tampoco van porque están enfermos igualmente, porque es masiva la epidemia en Cuba. Entonces, si van a la escuela, ¿qué se encuentran? Que no hay profesores, que pueden enfermarse, que ni siquiera pueden brindarle una alimentación, que además de eso, la escuela te puede caer arriba un pedazo de techo, que puede salir una persona violenta, porque no, o sea, es que, ¿cómo que tú dices? Bueno, mejor que nos quedemos aquí con el niño en casa, porque en este contexto específico ni siquiera vale la pena, porque no van a encontrar la educación que necesitan, y además de eso van a estar en peligro. Yo creo que esto es otro paso más en la profundización de este fenómeno lamentable de la pérdida de la confianza en las instituciones más básicas, porque no estamos hablando de algo de primer nivel, estamos hablando de lo básico, que es educación y salud. Imagínate tú, es un cuadro lamentable, pero la persona que está en una casa donde ni siquiera pasa de recoger la basura y sale a su casa a poner un pie en la calle y se encuentra con una montaña de cosas podridas y de ratas y de moscas, este panorama ya viene a ser un... como dicen los cubanos, una raya más para el tigre, ¿no? Es un panorama totalmente desolador y muy preocupante, alarmante, y por eso es que muchos cubanos están hoy pidiendo que se declare una emergencia y que permita una ayuda internacional para salir de esto que está matando a cubanos. La gente lo dice en las redes, pero el régimen se niega a aceptarlo, ¿no? Ellos están hablando de casos aislados, cuando en realidad, cuando hablamos con nuestros familiares en Cuba y cuando las personas se comentan entre sí la realidad, lo que hablan es de eso.
Señores, no hay caso aislado. Aquí lo de estas enfermedades, estos virus, no es ningún caso aislado. Incluso leí un artículo, discutíamos un artículo aquí de 14 y medio hace poco, sobre un movimiento inusual en el cementerio de Colón, entre los carros fúnebres y los carros de Texas, que lo están utilizando también para trasladar cadáveres. Increíble, pero cierto lo que está pasando dentro de Cuba. Gracias a Luz Escobar, muchísimas gracias. Y a ti también, Emilio Almaguer, y por supuesto a todos nuestros radiotelevidentes. Hasta la próxima. We'll be right back.